Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Hablando en Serie con el mismísimo Juan Ignacio Ramos.
Hola, ¿cómo andan?
¿Y qué tal?
Bien, bien, bien. Después de mucho tiempo, de un tiempito.
Ni tanto, siempre arrancas así como pidiendo disculpas. A mí me parece que
pasado.
Está bien.
No, estoy pidiendo disculpas.
El estilo está bien, pero, cuidado.
Claro, y seguimos acá. Venimos a eso, hablar un poco de tele, de cine. En este caso de cine. Por eso estamos escuchando a la Rosalía, como hitazo mundial de la música pop. Sí, ya podríamos hablar de hitazo mundial, ¿no? La Rosalía
sí,
está
totalmente.
Haciendo temas con Ozuna, ponele, ahora. El último que salió
totalmente.
Con Ozuna.
Y más.
En este caso es Bagdad, del disco El Mal Querer. Fue como el disco que la...
El primero, no el primero, pero sí el que...
El segundo, creo. El primero no me acuerdo el nombre.
Pero el más...
Pero el que la catapultó,
popular.
Flamenco, trap, coso, sonidos.
La que la ubicó en el mainstream de
exacto,
la música
exacto.
mundial.
Es un disco muy bueno. Y es muy lindo de escuchar. Los invito. Y de ver también, porque varias de las canciones tienen su videoclip.
Sí, la particularidad de cómo fue presentado audiovisualmente.
Exacto. Exacto, y no se quedan
también
atrás.
Es rupturista, bastante rupturista.
Pero ¿por qué la Rosalía, si vamos a hablar de cine? Es porque vamos a hablar de la película de Pedro Almodóvar, estrenada ya hace unas semanas.
Muchos incluso estarían preguntando, ¿en qué andaba Pedro Almodóvar
¿en qué andaba? Bueno,
todo este tiempo?
Hace 3 años había estrenado su última película, y bueno, en el 2019 llegó con Dolor y Gloria. La película estrenada, como decía, hace un par de meses incluso. Creo que fue estrenada en el Festival de Cannes. Y le fue muy bien a esta película. Y con razón. Es una película en la que Pedro Almodóvar incursiona de lleno en el género de la autoficción, se podría decir.
De la autoficción,
esta cuestión de mezclar un poco la historia personal, la biografía, y ficcionarla, modificarle cosas. O sea, es un poco la vida de Pedro Almodóvar, pero no es Pedro Almodóvar. Por ejemplo, Antonio Banderas, el protagonista de la película, interpreta a un director de cine en cierta etapa de caída, digamos, o de dejadez por dolores físicos, por enfermedades, cuestiones de salud que lo impiden de seguir rodando películas. Interpreta a un director reconocido, de prestigio, que no puede seguir rodando películas, y bueno, está en ese momento padeciendo, y eso lo lleva también a recapitular y recordar momentos de su pasado, encontrarse con personajes de su pasado, como un actor con el que él había tenido un problema personal, un actor de una de sus películas que había sido uno de sus grandes películas, de este personaje que interpreta Antonio Banderas, que se llama Salvador, y que vendría a ser como una especie de alter ego de Pedro Almodóvar, ¿no? No es que estoy diciendo que Pedro Almodóvar haya tenido un momento así, que seguramente lo tuvo, de dejadez o de caída. Y bueno, nada, Antonio Banderas Salvador en ese caso, estoy haciendo una mezcla de nombres que ya nadie entiende nada. Es el protagonista Salvador, interpretado por Antonio Banderas, que es el alter ego de Pedro Almodóvar. Quedó claro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, nada, en ese recapitular su vida, se encuentra con personajes del pasado, prueba la heroína, se vuelve un adicto rápidamente, como que tiene esa tendencia también, llevado por el dolor físico y mental de no poder estar haciendo lo que le gusta, que también eso lo lleva a recapitular más, ir a episodios de su infancia, en un lugar llamado Paterna, en Valencia, allá por los 60, cuando llegó con sus padres, su madre de niño, interpretada excelentemente por Penélope Cruz, en esta película, en un lugar un tanto especial, un lugar rarísimo, un pueblo, el pueblo, este pueblo Paterna, como casitas que son como cuevas en el piso, es un lugar donde da el sol de lleno, todas casitas de blanco y cuevas, y bueno, este niño, este salvador de niño que vivía en esa cueva, donde recuerda también su primer deseo homosexual que tuvo de niño, como un amor platónico ahí en el pueblo, sus primeras andanzas y también sus primeros acercamientos al cine, ¿no? Es como muy interesante, como que va pasando por estas varias etapas la película, de recapitular también su vínculo con su madre después de...
Va y viene el tiempo entre esta situación, o sea, el presente está ubicado en este declive del director de cine.
Exacto.
Y se va generando
también
estos viajes.
Hay unos juegos con el tiempo también, en lo que parece ser flashbacks, realmente no lo son, pero aparentemente todo es así. Y bueno, como que recorre varias partes de su vida, de la vida de este director de cine. También un amor que tuvo en los 80, que también vuelve en ese Madrid de la actualidad y se reencuentra con Salvador. Ese amor es, no me sale ahora, Federico, interpretado por Baraglia. Siempre aparece
bien,
uno
bien,
en
bien.
Las películas de Almodóvar, ¿no?
Sí, sí.
Y te descoloca un poco cuando aparece el tonito porteño.
El porteño.
Te descoloca, pero ya es habitual en las películas de Pedro Almodóvar. También está Cecilia Roth en esta película, en una pequeña aparición. Y bueno, como decíamos al principio, está la Rosalía. Una escenita muy pequeña, pero donde la hace brillar y le saca todo el jugo posible porque, claro, la pone a cantar. Una
ahí va, Rosalía haciendo de Rosalía.
Sí, sí, de la escena de su infancia, de varias mujeres como lavando ropa en la orilla de un arroyo, y bueno, se ponen a cantar y a bailar un poco flamenco. Entonces aprovecha al máximo la aparición de esta figura. Bueno, nada, por ahí pasa Dolor y Gloria, y creo que lo hace muy bien, como que logra una profundidad en esos temas de la muerte, vinculado a la muerte de su madre también, de la madre de este personaje, los recuerdos de la infancia, el primer amor, el primer deseo, que justamente es el título de una de sus primeras películas también, o de esas películas ya clásicas. Yo no soy un experto en Almodóvar, ni mucho menos, pero bueno, el universo Almodóvar claramente está presente, cierta estética, por ejemplo, en la foto, el rojo ese Almodóvar. Porque si hay un
Almodóvar
color que vinculás con Almodóvar, es el rojo. Y hay un rojo que ya se llama Rojo Almodóvar, por ejemplo. O sea, que es el que aparece en sus películas constantemente. Está logrado y bueno, creo que la aproximación a esta autoficción, digamos, está lograda también. Es un acierto.
Para bueno, ir cerrando esta primera parte sobre Dolor y Gloria, la última película de Pedro Almodóvar, resta comentar si se puede ver en cine, si está en cartelera acá en Montevideo, o si se puede ver a través de plataformas digitales.
Sí, sigue en cartelera. De hecho, yo fui la semana pasada a verla al cine, porque ya está hace varias semanas. Ahora no recuerdo si está en Cinemateca, pero estuvo varias semanas. Lo que sí seguro, está en salas comerciales. Además, también la película, la productora, llegó a un acuerdo con Netflix y también está en la plataforma. O sea, va a estar disponible para verlo en la plataforma Netflix. Así que bueno, de igual manera, yo recomiendo ir al cine, ¿no? Primero, si tienen la posibilidad de ir a verla, esta película, al cine, vale la pena. Pero bueno, si no, esperar y sale en Netflix o se consigue por ahí. La última de Almodóvar, Dolor y Gloria. Ahora cambiando de tema en este segundo segmento de la columna, vamos a hablar un poco de un festival que comenzó ayer acá en Montevideo. Es el Festival Internacional de Escuela de Cine, el 19º Festival Internacional de Escuela de Cine, organizado por la Escuela de Cine del Uruguay y Cinemateca. Este festival que trae más de 70 cortos de 53 escuelas de alrededor de todo el mundo, o sea, son 49 países en total representados en este festival, que por primera vez se va a exhibir en las salas nuevas de Cinemateca. Recordemos que este festival generalmente se hacía en la sala Positos, ahí en la calle Chucarro. Esta vez va a ser en las salas nuevas, así que es como
un estreno para este festival.
Sí, sin duda. Y como con exhibición de calidad, digamos. Es un festival que además de traer cortos de todo el mundo y a sus estudiantes también, que son estudiantes de escuelas de todo el mundo, también tiene invitados especiales. En este caso, por ejemplo, Mariano Ginás y Laura Citarella, como ejemplo, que en este mismo momento están dando una charla. O sea, ya cuando ustedes escuchen estos oyentes de este podcast, ya va a haber pasado. O sea, bueno, nada.
A la gente del futuro esta charla no va a llegar.
No va a llegar.
Pero sí, capaz que a ver otras cosas y a presenciar otras charlas.
Sí, para nombrar, Mariano Ginás es un reconocido director argentino y Laura Citarella es su socia y productora de sus películas, que estuvieron a cargo, por ejemplo, de Historias Extraordinarias, reconocida película argentina, y bueno, la última que se exhibió en el último Festival de Cinemateca, La Flor, una película bastante particular. Exhibían tres partes, ya que en total son, creo que eran 12 horas de película. 12 horas de película.
Wow.
Así que apuesta a producciones como diferentes.
Raras.
Y bueno, un poco de eso iban a hablar en este mismo momento, en cómo hacer películas, digamos, de un modo diferente. Ayer también hubo una charla, ayer por miércoles, ¿dónde estamos? Miércoles estuvo Sandino Sarabia, un productor uruguayo que reside en México y que, entre otras cosas, estuvo a cargo de la producción de películas como El Baño del Papa. No quiero errarle. El Baño del Papa. Pero la última que estuvo a cargo fue Roma, de Alfonso Cuarón, nada más ni nada menos. O sea, le ha ido bastante bien. Acá tengo, a ver si lo consigo. No me va a salir. El Baño del Papa, Un Monstruo en Mi Cabeza, Boy Neón, Pájaros de Verano y Roma.
Ahí va.
Eran como algunos de los títulos que produjo Sandino Sarabia, que bueno, tuvo su charla ayer. Pero sí queda una charla, que va a ser la de Gema Juárez, productora argentina. Tengo un poco mal distribuida la información, pero va a dar su charla mañana, si no me equivoco. No sabría decirte. No, ya estoy llegando, espérenme. Sí, viernes 16 de agosto a las 15 horas, Gema Juárez. El ítem de la charla se va a llamar Desarrollo de Proyectos, ¿por dónde empezar? Esta productora también ha participado en películas como Yo no me llamo Rubén Blades, La cama, El soldado, Teatro de guerra de Lola Arias. O sea, tiene un buen legajo también. Entre otros datos interesantes del festival, por ejemplo, se va a exhibir el preestreno de una serie web uruguaya a cargo de Martín Benedetti llamada El Último YouTuber, una serie de temática zombie, digamos.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Sé muy poco, pero eso es lo poco que sé.
Ya con ese adelanto.
Eso va a ser mañana, viernes, 23:30 el preestreno. Otras cosas, se van a exhibir trabajos del taller de arte audiovisual. A ver, no sé si lo dije bien, que es el TA de la ECU, donde participan niños y adolescentes. Y bueno, se van a estar exhibiendo trabajos logrados en ese espacio. Taller de arte audiovisual, exacto, para niños, niñas y adolescentes, que funciona en la ECU, bajo la coordinación de Carolina de Veras. Y bueno, también, como otro dato curioso, va a ser el estreno de un cortometraje muy especial, filmado en un campamento de refugiados saharauis en Argelia. Es un proyecto también en el cual participó la ECU, más precisamente a cargo del director Diego Soria, que viajó hasta este campamento y trabajó en un taller de fotografía y cámara allá en la Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaid, que funciona ahí en el campamento. La escuela se llama Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaid Saleh de la República Saharaui. Única escuela de cine en el mundo ubicada en un campamento de refugiados. O sea, algo más que interesante, que estaría bueno ver el resultado, los directores y el equipo viajó desde aquí para trabajar en conjunto y fue como un corto experimental que se llama Al-Nujum o Las Estrellas.
Sí, es súper interesante esto porque el tema, la situación del pueblo saharaui ha estado hace poco, creo que en un aniversario o en alguna fecha hubo varias actividades acá en Montevideo y es un pueblo que tiene un montón de particularidades, entre ellas que hablan español, que son un pueblo en África, sí. Que como fueron conquistados por España, hablan español y tienen realmente una situación humanitaria complicada porque los echan de todos lados, básicamente.
Sí, básicamente son como parias ahí en territorio ocupado.
Y son refugiados hace, un montón de años.
Sí, 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 van como vagando ahí. Sí. Y por eso están en estos campamentos de refugiados. Así que bueno, es como una realidad bastante compleja. Y bueno, un poco el corto habla sobre el tema y sobre esa realidad. También es un paisaje desértico, ¿no? Es el el desierto todo esto. Así que está más que interesante para ver. Eso va a ser el estreno de este corto.
Decíamos del pueblo saharaui, sí, que viajaron.
De Al-Nujum, Las Estrellas. Ay, bueno,
al lugar mismo donde se encuentra este gran campamento de refugiados, donde permanece, donde resiste la población saharaui en el desierto de Sahara.
Sí, sí, exacto. Quería pasar bien la data acá. El sábado 17 de agosto a 19 horas. Perdón la demora.
Bueno, pero ahí llegó.
Pero llegó. Y bueno, nada, creo que por ahí queda un poco presentado este festival, que ya empezó ayer y va a continuar hasta el sábado. El sábado cierra.
Sí, recordemos capaz que no está de más decir que no es solamente para gente que hace cine, que en nuestro país me parece que hay un montón en términos relativos, pero que siempre es interesante conocer cómo se cuentan, cómo se están contando las historias en cine, cuáles son las nuevas formas, o por ahí lo que se está experimentando desde estos espacios como las escuelas de cine, no solo en nuestro país, sino en otros países. Uh-huh. Y por eso es súper interesante para nomás a quienes les interese el cine y ver cosas nuevas. Y también resaltar el hecho de que son cortos, ¿no? Que a veces uno, a la hora de evaluar si va a un festival o no, o lo que fuera, como que hace como una ecuación tiempo, disfrute.
Sí,
y,
sí.
Y el hecho de que sean cortos también, me parece que alienta aún más a correr el riesgo.
Exacto.
E ir a ver cosas nuevas. Lo que te quería pedir, Nacho, capaz, que cuentes un poco de dónde está la información, si es en la página de la Escuela de Cine, si es en la página de Cinemateca. ¿Transcurre todo en Cinemateca?
Sí, va a transcurrir todo en las salas nuevas de Cinemateca acá en Bartolomé Mitre. La información sí, se puede conseguir en la página de la Escuela de Cine, también en la página de Cinemateca, o buscan Festival Internacional de Escuela de Cine y seguro les va a saltar en internet. Sí, como vos decías, es una muestra de diversidad de miradas de alrededor de todo el mundo, como decía, 70 cortos de 53 escuelas de un montón de países donde hay ficción, también hay documental, hay animaciones. Por ejemplo, a modo de ejemplo, hoy, jueves 15 de agosto, la modalidad son tres bloques de varios cortos, o sea, es una maratón de cortos. Y hoy, por ejemplo, van a haber de Uruguay, Benín, Alemania, Ecuador, Líbano, Francia, Argentina, México, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, entre otros. O sea, es una cantidad y de todos lados. Así que es una buena oportunidad así para acercarse un poco a las miradas de otros lados y a lo que se está haciendo acá también, porque acá no son solo trabajos de estudiantes de la Escuela de Cine, sino también de lo que está pasando en la Católica, 2DK, o sea, es un llamado para todas las escuelas de cine en general. Así que bueno, queda hecha la invitación.
Sí, y una invitación bien puntual para los que se van a exhibir hoy. Uno de ellos es el cortometraje Karina, que es realizado por estudiantes de FIC, de la Facultad de Información y Comunicación.
Exacto. Sí, me había faltado la FIC. Mala mía.
Que bueno, no importa porque ya la estamos mencionando, que se llama Karina, les decía, este cortometraje, que está, bueno, atravesado por una mirada feminista y por eso lo estamos metiendo de pesado en esta
Perfecto.
Columna.
Me encanta que metas de pesado el feminismo acá.
Pero bueno, se trata de conocer la vida, la mirada de una trabajadora sexual. Según hay varias notas, si buscan por ejemplo en el sitio de sala de redacción o de la propia Facultad de Información y Comunicación, ahí van a encontrar información, el artículo completo. Pero es una historia de lucha que busca reflexionar sobre todo acerca de las carencias del sistema con respecto a bueno, las trabajadoras sexuales y sus derechos humanos sí. básicos. Entonces es una mirada con perspectiva de derechos también y que bueno, pinta muy interesante.
Sí, perfecto. Para los que estén interesados en ver Karina, por ejemplo, se va a exhibir el día de hoy en el segundo bloque que empieza a partir de las 20 horas. Así que bueno, estaría bueno que estén ahí un poquito antes porque es el segundo cortometraje a exhibirse en ese segundo bloque también, digamos. Como vos dijiste, de la Facultad de Información y Comunicación, de la FIC, de la UDELAR, dirigida por Laura Castro y es en código documental, es por la información que cuento, así que bueno.
Sí, está protagonizado justamente por Karina Núñez, que es trabajadora sexual y activista también en este colectivo y bueno, está súper interesante que se produzcan estas cosas y que también desde los espacios de aprendizaje se aborden temas que por ahí no son tan sencillos de abordar desde los esquemas tradicionales, ¿no? El audiovisual, y por eso está bueno que existan.
Más bien que sí.
Bueno, más no podemos
yo creo que
invitarles, yo quedo
completo,
insistirles.
Y bueno, nos vemos en un par de
La
semanas.
Un Así par de será.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.